Son las 9, las 8 en Canarias.
Ángel Expósito.
Especial Elecciones.
4M. La batalla por Madrid.
COPE. Estar informado.
Eso que suena de fondo, literal, es el reloj de la Puerta del Sol. No son las campanadas de las 12 de la noche con Ramonchu y la capa puesta, pero podría serlo perfectamente. No te rías, Ferrari, que todavía no hemos empezado el cachondeo. Digo que estamos en plena Puerta del Sol. No había mejor sitio para una noche como esta, en el restaurante del Corte Inglés, Puerta del Sol, en esta terraza de Chicoté. Estamos sinceramente más a gusto que en brazos y nos están tratando, pues, como era de prever, francamente bien. Cinco claves en esta jornada electoral. La primera, ha comenzado ya el recuento de votos, el escrutinio aún no llega al 1% o lo ronda, no es representativo. Parece que se confirman las encuestas, ¿eh? Habrá que esperar unos minutos. Eso sí, sabemos que la participación se dispara hasta casi el 80%, 15 puntos más que en las elecciones autonómicas de hace solo 2 años. Segunda clave, las encuestas. Ayuso roza la mayoría absoluta, se quedaría 3 o 4 escaños. Según el sondeo de GAT3 para Telemadrid y Televisión Española, el PP tendría entre 62 y 65 escaños. Recordemos que la mayoría está en 69. Isabel Díaz Ayuso doblaría sus resultados de 2019 cuando obtuvo 30 diputados. Tercera clave, el Partido Popular podría conseguir la investidura en la segunda votación con la abstención de Vox, que lograría entre 12 y 14 escaños. Cuarta, el bloque de la izquierda, la suma PSOE, Más Madrid y Podemos, en el mejor de los casos, viendo las horquillas más amplias, sumarían 63 a 6 de esa mayoría, siempre, insisto, según la encuesta de GAT3. Y última clave, quinta, Ciudadanos desaparecería de la Asamblea de Madrid al no llegar al 5% de los votos, un exiguo 3, algo, pasaría de 26 escaños en esa Asamblea de Vallecas a 0. Nos vamos hasta la central de datos en IFEMA, Pilar García Muñiz, hola de nuevo.
Hola Ángel, ¿qué tal? Hola de nuevo, pues te voy contando cosas, aunque de momento, bueno, pues el escrutinio lógicamente avanza de manera lenta, pues no en todos los colegios se han abierto todavía las urnas y estos primeros minutos después de que se cierren los colegios electorales, lógicamente ese recuento de votos avanza algo más lento, pero enseguida en cuanto pase un tiempo, pues ya la cosa va a ir mucho más ligera, irá más rápida. De momento, con el 0,34% del voto escrutado, te puedo contar que el Partido Popular obtendría 52 escaños, el PSOE se quedaría con 34 diputados, Más Madrid tendría 26, Vox obtendría 12 representantes, Podemos 12 representantes también, y como te decía en la anterior conexión, Ciudadanos seguiría fuera de la Asamblea de Madrid, tendría solo el 2,82% de los votos, así que no llegaría a ese 5% mínimo para obtener un escaño en la Asamblea madrileña. Todo esto, insisto, con el 0,34% del voto escrutado. Todavía queda mucha noche por delante.
Gracias, Pilar. Hablamos más tarde.
Gracias.
No tenemos, como digo, datos oficiales, seguimos hablando de encuestas, pero quiero presentar un nuevo contertulio que se incorpora a la mesa y estoy más que encantado y es todo un honor compartir cuanto menos micrófono. Don Javier González Ferrari, buenas tardes, noches.
Don Ángel, muy buenas tardes, noches, y también estoy encantado de estar aquí.
De verdad que sí. A bote pronto, partiendo de la base de que solo tenemos una encuesta, si tuvieras que hacer un titular, un lead...
Ayuso arrasa.
¿Y el resto?
Y es que yo creo que va a arrasar. Y el resto, pues que el señor presidente del gobierno, el señor Sánchez, va a tener que tomar alguna decisión, incluso mañana mismo. La primera, pues recolocar al pobre Ángel Gabilondo, que le han hecho una campaña que parecía que se la estaba haciendo el enemigo. Y la segunda decisión es coger al señor Tezanos y mandarlo a un geriátrico. Porque claro, decir, lo que ha dicho el señor Tezanos en ese artículo, en esa revista del Partido Socialista, no se ha cortado un pelo, decir, en insultar a la oposición. Ha estado haciendo encuestas hasta el día de reflexión. Y aquí nunca pasa nada. Si un partido de centro derecha en España hubiera hecho la mitad de las cosas que se han hecho en esta campaña, tendríamos, en fin, no quiero ni pensarlo.
Hacemos una ronda por las sedes electorales de los partidos políticos. De nuevo volvemos a la calle Génova, sede del Partido Popular. Decía Carmen Lencinas que solamente sería la última vez que es la sede del Partido Popular en unas elecciones. Veremos. Álvaro Cotelenc, hola de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Otra vez aquí en Génova 13. Bueno, pues muy bueno, tiene muy buena pinta. Es lo que trasladan a COPE fuentes que están ahora mismo en esta primera planta de Génova 13, de la sede del PP. Es el PP de la Comunidad de Madrid, es donde está Isabel Díaz Ayuso, rodeada de consejeros, de Alfonso Serrano, su jefe de campaña, de su equipo de prensa. No está, por cierto, su jefe de gabinete, hablabais de él, Miguel Ángel Rodríguez, no está aquí. Está en IFEMA, en el Centro de Datos y Seguimiento. Ha preferido la robot Sofía a Isabel Díaz Ayuso, pero se ha quedado allí con ella en IFEMA, pero tenía que estar allí, controlando un poquito que todo lo de los recuento de datos y de datos de participación también estuviese todo perfecto. De momento, calma tensa, esperando pues que suba poco a poco ese recuento de datos que ahora mismo dan al Partido Popular por debajo de los 60 escaños, pero repito, tiene muy buena pinta, sensaciones muy buenas las que hay en la primera planta y ya todo preparado también en esta calle Génova. Repetimos, cortada al tráfico desde Alonso Martínez hasta Colón en ambos sentidos, preparadas 200 sillas. Nos dicen, eso sí, que si hay fiesta será con moderación y respetando, por supuesto, todas las normas sanitarias.
Faltaría más. Minuto y resultado en la sede electoral del Partido Socialista. Ricardo Rodríguez, hola.
Pues, hola, ¿qué tal, Ángel? Pues todo apunta ya a una noche de duelo en el PSOE, con una cúpula nacional que ha eludido por ahora acercarse hasta este hotel Princesa, donde en una sala cercana a esta donde nos encontramos los periodistas sigue el escrutinio Ángel Gabilondo junto a la dirección regional del partido. La moral de los socialistas, por lo que llega vía WhatsApp, empieza a estar por los suelos, pero eso sí, eluden cuestionar la labor del gobierno al circunscribir las urnas al ámbito autonómico. Habrá que ver si sus filas son capaces de pasar página tan fácilmente como ya pretenden hacerlo la Moncloa y Ferraz.
Por orden de aparición en las encuestas, en tercer lugar aparece Más Madrid, muy cerquita, por cierto, del Partido Socialista. Belén Ibáñez, en la Gran Vía, ¿qué tal?
Pues muy bien, en este momento, hace escasos minutos, ha comparecido Rita Maestre, que es la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid. Acaba de comparecer en una comparecencia muy breve, en la que ha trasladado una sensación positiva, optimista, que no se ha reflejado en las encuestas, ha dicho, pero que seguro se va a notar en los resultados. Dice que el efecto Mónica García se va a notar, se va a refrendar, además por una buena campaña que han hecho, campaña electoral, y que está seguro que en unos minutos, en breve, tendrán unos buenos resultados gracias a este trabajo que ha hecho la candidata.
Gracias, Belén. Hay detalles en todo este tipo de organizaciones de noches electorales que ya mucho antes de empezar a contar los votos ya reflejan algunas cosas. Podemos iba a celebrar la noche electoral y lo está haciendo, por lo menos el partido, en la sede nacional del barrio de Pueblo Nuevo en Madrid, sede a la que estaban quitados los periodistas, los fotógrafos de todos los medios. Bueno, pues ayer ya dijeron que no iban periodistas ni, por supuesto, fotógrafos. Alberto Escalante, seguimiento telemático. ¿Qué te cuentan?
Pues cuentan poco, se impone silencio en Podemos esta noche, incluso en las redes sociales, desde que se han cerrado las urnas, ni un solo tuit en sus cuentas, y eso también es noticia. La dirección nacional está reunida, no tiene previsto valorar los sondeos, dicen. Iglesias ha llegado poco después de las 8 de la tarde a esa sede del partido, por el garaje, junto a Irene Montero, siguiendo el escrutinio con su ejecutiva, como con Pablo Echenique, por ejemplo, también con miembros de Izquierda Unida. Dicen que solo van a hacer una valoración cuando haya resultados. Por ahora piden calma, cautela, precaución ante los sondeos. Dicen que no se los terminan de creer. Eso sí, se felicitan por el incremento de la participación, sobre todo, dicen, en los barrios y pueblos del sur de Madrid. Lo consideran, según ellos, un éxito de Pablo Iglesias, porque ha sido ese uno de sus grandes ejes de la campaña.
Ya, el problema está en que han votado en el sur de Madrid para Isabel Díaz Ayuso. Qué gran éxito de Pablo Iglesias. Todavía el tío va y presume. Sede de Vox en Chamartín, al norte de Madrid, Juan Andrés Rubert.
Pues aquí en la sede de Vox, Ángel, continúa el ambiente de relativa calma, interrumpida de vez en cuando por una música ambiente como de ascensor. No iban en un principio a hacer valoraciones hasta que no estuviera bien avanzado el escrutinio, pero ha sido conocer esos primeros sondeos y a eso de las 8:30 de la tarde ha salido a hablar el portavoz y europarlamentario de Vox, Jorge Buxadé. No ha hablado de forma explícita de las encuestas, pero sí ha tenido unas palabras para Pablo Iglesias y su partido, Podemos.
Podemos no ha conseguido llevar la violencia que ha ejercido contra nosotros en el proceso electoral a los colegios electorales, lo cual demuestra que Podemos está absolutamente alejado de la realidad, que los madrileños pasan de la más radical extrema izquierda que existe ahora mismo en Europa
Nos hablan de cierta cautela a la hora de analizar esas encuestas, ya que nos aseguran no atinaron en los resultados de Vox en las autonómicas andaluzas o catalanas. Esperan sacar mucho más. La candidata a la presidencia, Rocío Monasterio, ya está concentrada con su equipo más próximo para seguir el escrutinio de los votos. Y yo diría, Ángel, que hay euforia contenida, precavida, en este cuartel general de Vox, en Bambú 12.
Y terminamos este repaso por la sede de los partidos en la sede Ciudadanos, Plaza de Ventas. Álvaro García.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Acabamos de ver a Edmundo Val y a Carlos Carrizosa justo en la primera planta. Difícil indagar sensaciones, caras. Tampoco podemos leer los labios por la mascarilla, ya que nos separa además un cristal entre ellos y los periodistas. Hace unos minutos ha comparecido el secretario de Comunicación de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo. No ha dicho absolutamente nada relevante, simplemente agradecer que no haya habido incidentes después de una dura campaña electoral. Desde hace 10 minutos aproximadamente que han bajado el volumen de la música. También han desaparecido los compañeros de prensa del partido que antes nos acompañaban, no sé si para evitar preguntas o para evitar que interpretemos gestos, y sería lo lógico en realidad, porque la televisión gigante que hay aquí instalada no transmite buenas sensaciones para ellos, con Ciudadanos desapareciendo de la Asamblea de Madrid. Y de momento, los datos escrutados, muy poquitos, menos del 1%, pero confirmaría la desaparición con un 2,62% de los votos para Ciudadanos, lejos del 5% imprescindible.
Gracias, Álvaro. Hablamos más tarde. Se incorpora a esta mesa de análisis en este especial elecciones, en esta maravillosa terraza en la Puerta del Sol del Corte Inglés. Puerta del Sol. Se incorpora nuestro compañero del Confidencial, José María Olmo. ¿Qué tal, Olmo? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
Oye, como le he preguntado a Ferrari, que también se acaba de sentar, hazme una entradilla.
Yo creo que Ayuso va a provocar el inicio de un cambio de ciclo. Eso es fundamentalmente lo que creo que supone lo que ha pasado esta noche. Más allá de que Moncloa en estos momentos se estén esforzando en interpretar el resultado en clave regional, que no deja de ser una paradoja, porque hasta hace solamente 24 horas lo que Moncloa decía era que estaba en juego nada menos que la democracia o la llegada del fascismo a una región tan importante como Madrid, donde está la capital del país.
Mira, yo estoy en la Puerta del Sol ahora, mira, nos asomamos a la terraza, oye, ahí abajo hay... Sí, yo calculo que 300 o 400 fascistas dando vueltas de un lado para otro.
¿No has visto los que vienen por la calle Alcalá?
Impresionante, es impresionante.
Están viniendo columnas enteras de fascistas.
Que reírse, y los que
entran, fascistas tabernarios.
Claro, perdona, los que entran por Somosierra.
A lo mejor han parado, a lo mejor lo que pasa es que han parado en los bares y están tardando más en llegar por eso.
Como buenos tabernarios.
Pero hablando en serio, no deja de ser una paradoja que hasta hace unas horas solamente nos estuviéramos jugando la democracia y ahora resulta que estos resultados solamente se tienen que interpretar en clave regional. Yo creo que es evidente que el Partido Socialista sale muy tocado del resultado de esta noche, que el Partido Popular inicia un cambio de ciclo y que se van a tener, tanto Partido Socialista como Podemos, se van a tener que ver obligados a revisar su relación, porque la principal conclusión que yo saco es que si el Partido Socialista sigue de la mano de Podemos a nivel nacional, se deja arrastrar por esa estrategia de crispación a nivel nacional, pues ya sabe lo que le va a ocurrir en las urnas. Y con un Podemos, además, en unas circunstancias aún más críticas, con un Pablo Iglesias en retirada, yo creo que la crisis de gobierno está más cerca. O eso, o enrocarse aún más, apropiándose aún más de las instituciones.
Abrimos unos minutos de tertulia de análisis a la espera de tener datos ya fiables y representativos. Consultor Enrique Cocero, ¿se puede hacer una campaña más rara que la que hizo el PSOE, no solo por los protagonistas Gabilondo o Pedro Sánchez, sino por la ministra Montero hablando de impuestos, El País publicando lo de los impuestos del IRPF el sábado pasado, el propio sábado en la revista Temas, como apuntaba el profesor Ferrari, Tezanos llamando tabernarios a los votantes de cualquier otro partido que no sea el Partido Socialista? ¿Se puede hacer peor? Complicado,
sí,
¿no?
Es complicado, pero todo tiene un concepto básico, que es la coordinación / descoordinación. Entonces, si veíamos, y volviendo un poco a lo que hablábamos antes, que Iván Redondo era una persona que a Pedro Sánchez desde las primarias le había llevado con, pues, militarmente todo lo que era el comportamiento del Partido Socialista. De hecho, yo soy de los que piensan que Pedro Sánchez ha hecho del Partido Socialista su plataforma, igual su plataforma electoral y no ya un partido, y antes los tenía todos desfilando y todos en la misma orientación, y ahora lo que a mí me ha resaltado muchísimo es la grandísima descoordinación que se ha producido entre elementos que en teoría tendrían que estar alineados si querían ganar unas elecciones. No sé si han tirado de golpes de efecto y esto no les han funcionado. Yo creo que lo del país, del anuncio de la eliminación del IRPF conjunto, ha sido una puerta de atrás que han dejado abierta, y los redactores del país cogieron, se miraron todo lo que venía de ese acuerdo y dijeron, madre mía lo que está aquí puesto, vamos a sacarlo, porque esto, sea del PSOE o no, esto es noticia y esto hay que sacarlo. Duda. Y bueno, pues a fin de cuentas yo creo que se han, por caricaturizarlo un poco, pero se han apoltronado mucho y han pensado que todo era comodidad, y evidentemente la tensión hay que mantenerla hasta el final.
Pilar, levantabas el dedo.
Al hilo de lo que decía José María Olmo, ¿no?, de un cambio de ciclo, yo no sé si estamos ante un cambio de ciclo o no, pero hay algo evidente. Si hoy hubiera elecciones en Andalucía, parece que Juanma Moreno podría ganar por mayoría absoluta. Andalucía, junto con Cataluña, por este orden, y en tercer lugar Madrid, son las tres grandes circunscripciones del país, ¿no? Si el Partido Popular vuelve a ganar, como están dando las encuestas, con mayorías como las que veíamos con Esperanza Aguirre, aunque no llegue Ayuso a la mayoría absoluta, pero si tenemos en cuenta que prácticamente uno de cada dos personas en Madrid son fascistas tabernarios y han votado al Partido Popular de Ayuso, más Andalucía, el Partido Socialista, una de dos: o rompe con Podemos y adelanta elecciones, o esto va a ser muy duro, porque es que lo de la pandemia ha sido muy duro, porque la frivolidad, la mentira, el enfrentamiento, el acoso, el señalamiento a las personas, es que estas cosas no salen gratis. La gente normal no es tonta. Eso es lo que yo creo.
Ferrari.
Yo creo que la izquierda se ha equivocado de siglo, ¿eh? Se ha equivocado de siglo, ha querido volver al siglo XX, a los años 30, ha desempolvado ese franquismo que, como tú decías esta misma tarde al comienzo del programa, pero ¿dónde están los franquistas? Y se han muerto todos ya, se han muerto absolutamente todos. Es decir, el fascismo ya no es una mercancía, es una mercancía averiada, que es muy difícil que cale en la gente. La gente ha vivido un año y pico metida en su casa, muerta de miedo, en un ERE, esperando que le pongan en la calle, ¿eh? Y nos hemos dedicado, o se han dedicado en esta campaña, a hablar de fascismo, a hablar de... Y eso a la gente no le importa. A la gente lo que le importa es, mire usted, yo quiero mi trabajo, ¿comprendes? Y quiero mi salud. Que no me vengan ahora con que llegan las vacunas, se retiran las vacunas, AstraZeneca es horrible, es decir, creando un pánico general entre los tal. Yo hoy me he puesto, incomprensiblemente por mi edad, la primera dosis de Moderna.
Eres el único de veintitantos años que le han puesto la vacuna.
Sí, sí.
En España.
Sí, sí, sí. Sí, pero me ha hecho gracia lo de Moderna, ¿eh? Lo que pasa es que no tenía mucho sentido del humor. Pues me duele un poquito el brazo.
¿Dónde te lo han puesto?
Pues me la han puesto en la calle General Ora.
En el centro de Madrid. Que te tocaba.
En el centro que me tocaba, y he ido a las 10 de la mañana, por si me daba un leñazo fuerte, que me diera tiempo a recuperarme para esta hora. Y bueno, bien, bien. Y luego a las 10 de la mañana he ido a votar, ¿eh? En Las Rozas, al lado de mi casa. Bueno, a las 10 de la mañana parecía la cola del cine en los años 60. No te lo puedes imaginar. De pronto ha salido una persona estupenda que ha dicho, los de 65 pueden venir por esta puerta. Yo he salido ¡puf! Absolutamente disparado, porque veía que me quedaba vivir en la cola. Y bueno, yo no sé lo que va a pasar. Es decir, no se puede empezar a hablar de el 0,50%.
Estamos ya en el 3 y pico. Luego, con números redondos iremos viendo.
Vale. Bueno, pues yo creo... En fin, que el señor Sánchez, o uno de dos, o decide gobernar este país, gobernarlo, porque no lo ha gobernado hasta ahora. Es decir, lo que ha hecho ha sido proclamas, ¿comprendes?, y algún que otro latigazo. Si quiere gobernar este país, que está ahora mismo al borde de la ruina, tendrá que tomar decisiones serias. pero mucho me temo que no está en su naturaleza.
El asunto de la campaña, ¿cuál es tu análisis, Olmo?
A mí me parece que el Partido Socialista y el gobierno Pedro Sánchez, a la cabeza, han cruzado muchas líneas rojas para intentar movilizar a la población madrileña, pensando que esa era la clave de su victoria. Y bueno, lo que dicen las encuestas es que sí, esa movilización se ha producido, pero no ha tenido el resultado que esperaba el Partido Socialista. A mí me parece una gravedad insólita, porque el Partido Socialista, más allá de utilizar todos los resortes del poder que controla desde Moncloa, estoy hablando de Radio Televisión Española, estoy hablando del CIS, estoy hablando de la mesa del Consejo de Ministros, aparte de omitir también asuntos que eran que son claves para la recuperación económica, como por ejemplo comunicar a tiempo y en detalle cuáles son las reformas que planea, ha puesto mucha carne en el asador de esta campaña. Esto empieza por una estrategia de Ábalos, que es ministro de Fomento. Que en marzo,
y que tuvo un par de intervenciones muy brillantes. Una de ellas, la de por qué no dice el segundo apellido Isabel Díaz Ayuso, fue uno de los momentos estrellas de la campaña. Se olvidó de Zapatero, de Rubalcaba, de otros muchos.
Exacto, pero bueno, sí. Pero es que Ábalos
ha quedado también como la chapa.
Ábalos, que es ministro de Fomento, ha tenido una participación clave en la estrategia del Partido Socialista, que ha llevado a esta derrota, ha llevado a la derrota de la moción de censura en Castilla y León, ha llevado a la derrota de la moción de censura en Murcia. ¿En qué posición queda en estos momentos Ábalos? ¿En qué posición queda, por ejemplo, Reyes Maroto? Reyes Maroto, alguien que había sido anunciada como posible vicepresidenta de un Gabilondo que ha sacado un resultado pésimo por lo que conocemos hasta ahora, saliendo con una foto de la navaja supuestamente ensangrentada, hacerse una foto en el Congreso de los Diputados antes de que los policías tuvieran tiempo de ir al Escorial y comprobar que en realidad esa persona pues era una persona que tenía un problema mental. ¿En qué posición queda Iván Redondo, que es el gran estratega de Moncloa, después de el batacazo que se pegó el Partido Socialista en la segunda repetición, en la repetición de las elecciones de 2019, en el desastre del efecto Illa en Cataluña y ahora en esta estrategia de crispación? A mí me parece muy grave que se haya normalizado, no digo el fascismo, me parece que se haya normalizado que desde las instituciones se esté provocando la crispación y la polarización para intentar conseguir un rédito electoral que, encima de todo, por si fuera poco, no se ha dado, porque creo que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid sí que están a la altura del papel que se les presupone y han estado muy por encima también de este gobierno, que lo que buscaba era un enfrentamiento para intentar arañar un voto.
Cero.
Yo, hay una cosa de lo que hemos estado hablando que creo que se nos está olvidando y es muy importante. El primer error aquí lo comete Pedro Sánchez, culpando a Madrid, haciendo de Isabel Díaz Ayuso una figura nacional y poniéndola a un nivel que poco más o menos era el del presidente del gobierno.
No me hagas spoiler, luego iba a preguntaros por el personaje. Pero te refieres a un fallo de estrategia en cuanto a quién me enfrento, ¿no?
Han construido intentando buscar un chivo expiatorio, construyeron una columna y esa columna quedaba más o menos a la altura de los ojos de Pedro Sánchez, con lo cual esto dejó de ser en un momento dado una batalla regional, pasó a ser una batalla nacional y ahora lo que decíais antes, ahora estamos diciendo, bueno, esto hay que leerlo en términos regionales. Bueno, sí, lo leemos en los términos que sean, pero esto ha sido una batalla nacional porque Pedro Sánchez inició que fuera una batalla nacional.
A partir de media ya con datos relativamente fiables, vamos a hablar de los personajes con nombres propios. ¿Apuntabas, Ferrari?
No, es que, vamos a ver, todo ha sido tan chusco, ¿eh? Esos golpes de efecto de las balas, que nunca se enseñaban, por cierto. Yo conozco mucha gente que ha recibido balas, y yo he estado amenazado durante unos cuantos años por ETA, y he tenido, bueno, pues la friolera de 15 años escolta, ¿eh? Que no es nada agradable, no es nada agradable. Pero luego ya, la imagen de la ministra de Industria, con una foto aumentada de la navajita Motea, ¿comprendes? A mí, ya es que ese mismo día yo fui a un restaurante con unos amigos y nos ofrecieron, entre las cosas que tenían, navajas. Entonces yo pregunté, ¿pero son frescas o de sobre?
Por si acaso.
Claro. Es que han llegado a ese ridículo.
Y si a eso le unes, Javier, el hecho de que dos personas de la seguridad de tu partido... Uh-huh. Van a montar y a reventar.
Cuando dices de tu partido, no te refieres a
Podemos.
Partido,
no, no,
el
mío no.
Hombre, no, de Podemos. Van a reventar un mitin político acusando de lo peor que te puedes encontrar, ¿verdad?, a esas personas de ese mitin político. Y durante 3 días se lo ocultan a todo el mundo.
Bueno, es que también.
Y 15 días detenidos. ¿Eso no es utilización de los poderes del Estado? ¿El ministro del Interior al servicio de quién está?
Es que.
Permitidme, nos vamos al centro de datos. Un minuto, por favor, Pilar García Muñiz. Estamos ya en el 6% de voto escrutado, Pilar.
Concretamente, Ángel, estamos en el 6,01% de los votos. La verdad es que el recuento pensábamos que a esta hora iba a estar mucho más avanzado, pero bueno, de momento avanza, pero de manera lenta. Y con ese voto escrutado, el 6,01%, te cuento que el Partido Popular sería el ganador de las elecciones con 59 escaños, es decir, tendría 29 escaños más que en las últimas elecciones, en las de 2019. El Partido Socialista pasaría de 37, que tuvo en 2019, a 29. Es decir, perdería una serie de escaños en estos comicios. Más Madrid pasaría de 20 de las elecciones de 2019 a 24 escaños, Podemos pasaría de 7 a 11 escaños, Vox subiría un escaño, pasaría de 12 a 13 y Ciudadanos es uno de los datos más significativos en este momento con el 6,01% escrutado. Ciudadanos perdería su representación, es decir, perdería los 26 escaños conseguidos en los comicios de 2019. Batacazo de Edmundo Val, batacazo de Ciudadanos, pues a la altura de lo que pasó en las elecciones catalanas del mes de febrero cuando perdieron 30 escaños.
Pilar, cuando tengas el 10% de voto escrutado volvemos a hablar, ¿te parece?
Perfecto, Ángel.
Rápido pasadito por las redes sociales, Nekane.
Pues, por ejemplo, nos dice Silvia, mi voto va hoy por todos los autónomos que tan mal lo estamos pasando y que, por suerte, en Madrid nos han protegido. También nos dice David, se mueven los papeles, cuidado con lo que puede pasar en las próximas generales y también seguimos escuchando vuestras opiniones, vuestras notas de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Aquí en Cataluña, también se vive con ilusión los resultados de Madrid, porque puede ser un precedente para muchos catalanes indecisos la buena gestión de la presidenta Ayuso y del Partido Popular.
¿Mensajes dónde?
Que nos pueden escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp os escuchamos en el 600-544-555. También estamos en Instagram en expósito-cope y nos puedes escuchar también a través de Clubhouse.
Seguimos este especial Elecciones 4M en la Comunidad de Madrid. Nos acercamos a las 9:30, hora menos en Canarias. Seguimos en este marco incomparable que se decía a los clásicos, en el restaurante Puerta del Sol del Corte Inglés. Si estiramos el brazo, Ferrari,
sí,
parecemos Ramonchu cantando las campanadas, ¿no?
Sí.
Vamos.
Ángel Expósito.
Especial Elecciones.
4M. La batalla por Madrid.
COPE. Estar informado.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Doble ahorro en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés. Precios increíbles y además te llevas el 50% de regalo en cientos de productos como este.
Finísimas Campo Frío de 170 gramos, 2,65 euros.
Y de regalo te llevas 1,33 para una próxima compra.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas. Nos hemos tenido que venir a Monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal va?
Pues muy bien. ¿Cómo vas tú? ¿Que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro?
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Son las 9 y media, las 8 y media en Canarias.
Ángel Expósito.
Especial Elecciones.
4M, la batalla por Madrid.
COPE, estar informado.
Estamos en una terraza chulísima, con una temperatura perfecta para un partido de fútbol, ¿verdad, Olmo? Tú y yo que sabemos de esto.
Hoy control echamos de menos, ¿eh?
¿Verdad? En la terraza del restaurante de Puerta del Sol, El Corte Inglés, justito enfrente, literal, como si cantáramos las uvas en Nochevieja, para que te hagas una composición de lugar. Cinco claves de esta jornada electoral cuando ha pasado una hora y media desde el cierre de los colegios. El escrutinio avanza, estamos ya en el 8,7% del voto escrutado, 59 escaños para el PP, 29 para el PSOE, Más Madrid, no me salía ni el nombre, el partido de Rejón 24, Vox 13 y Podemos 11 escaños, 8,7% del voto escrutado. Esto supondría una cómoda mayoría si sumaran PP y Vox. Veremos cómo es la tendencia a lo largo de la noche. Esto no ha hecho más que comenzar ese recuento. La segunda clave, como digo, es pronto para saberlo, pero por las primeras papeletas el PP arrasa y viendo cómo se están contando, hemos empezado con el 0, algo con 53, el PP ya está en 59. El PSOE, Ángel Gabilondo, sufriría un batacazo, pasaría de 37 a 29 escaños, ojo, habiéndose ampliado el número de escaños en la Asamblea de Madrid. Podemos, tras el desembarco superstar de Pablo Iglesias, pues Podemos ocuparía el último lugar de los partidos con representación en la Asamblea. A estas alturas, 10, 11 escaños. Batacazo no, lo siguiente para Pablo Iglesias. Es lo que tiene en esta vida, creérselo tanto, que cuando te llega el palo, pues suele doler mucho más. Y la última, debacle para Ciudadanos. El partido de Inés Arrimadas desaparece del mapa político en Madrid. Pasa de 26 escaños en 2019, hace dos años solo, a cero, tal cual. Esas son las claves. Hacemos una rápida ronda por los partidos políticos. Álvaro Coutelén, minuto y resultado en la calle Génova, sede del PP. Ya hay bastante gente, casi casi de fiestuki, ¿no, Álvaro?
Bueno, pues aquí, Ángel, te puedo asegurar que se ha decretado ya la euforia, ¿eh? Esto está sonando ahora mismo aquí fuera, en Génova 13, en la calle. ¿Ha empezado ya a pinchar, no sabes quién?
Sí, sé quién, el Pulpo.
Exactamente, ¿ves? Nuestro compañero Carlos Moreno ya ha empezado a poner música. Es cierto que las 200 sillas que hay en unas vallas que han puesto cerca de un escenario con una pantalla gigante se está guardando más o menos la distancia de seguridad. Es la gente que está ondeando ya desde hace bastantes minutos las banderas del Partido Popular y también las banderas de España, pero detrás de las vallas es cierto que se está acumulando gente de manera peligrosa. Yo creo que en algún momento la Policía Municipal tendrá que venir para intentar poner un poquito de orden y sobre todo de distancia, porque, repito, se está acumulando ya mucha gente en los exteriores de Génova 13. No sé si podéis ver las imágenes de televisión.
Sí.
Ya hay bastante gente ahí fuera. La euforia desatada, y eso que todavía no han llegado a los 60 diputados cuando llevamos el 9% de
escrutinio. Sí, ya han llegado a 60 con el 10,6.
Han llegado al 60. Y me cuentan desde arriba, que ya sabes que hay pajaritos por ahí arriba, me dicen, nos están llegando mesas de Fuenlabrada y Alcorcón, dos de las localidades del cinturón sur de Madrid, habitualmente del PSOE, habitualmente el Cinturón Rojo, con resultados espectaculares para el Partido Popular. Y además me cuenta también que en este inicio de escrutinio siempre le suele ir mejor a los partidos de izquierda y según va avanzando el escrutinio, los partidos de las derechas cuando van sumando más votos. Con lo cual, como puedes escuchar en el ambiente y también en la primera planta, euforia ya desatada en Génova 13, en la sede del PP.
Nos vamos al centro de datos, primer, por así decirlo, número redondo, con el 10% ya de voto escrutado. Pilar García Muñiz.
Exactamente, Ángel, con el 10,65% del voto escrutado y, como dices tú, un número redondo para el Partido Popular que sumaría 60 escaños. Son 30 más que en las elecciones de 2019. El Partido Socialista se dejaría 9 representantes, se quedarían 28 escaños. Más Madrid suma 4 diputados, 24 escaños. Se queda muy cerquita del Partido Socialista, eso sí. Todavía con este 10,65% del voto escrutado no se produciría ese sorpaso de Más Madrid al Partido Socialista. Vox sumaría un escaño, llegaría hasta los 13 y Unidas Podemos se quedaría en 11. Son 4 escaños más que en 2019. Uno de los datos más significativos, como venimos contando a lo largo de esta tarde, es que Ciudadanos de momento sigue con 0 escaños, perdería los 26 representantes que consiguió en los últimos comicios de 2019.
Gracias, Pilar. Volvemos en torno al 20% de votos, si te parece, que esto ya coge velocidad de crucero. Gracias.
Eso es, perfecto. Chao.
Sede del PSOE, Hotel Princesa Plaza, minuto y resultado, Ricardo Rodríguez.
Pues te digo una frase que pertenece a un dirigente del socialismo madrileño que ahora mismo comparte el recuento del escrutinio con Ángel Gabilondo. No lo veo bien, no lo veo bien. Por cierto que hasta hace unos minutos todo apuntaba a que solo habría una comparecencia final del candidato con una clara intención del PSOE Nacional de parapetarse detrás de él, pero según nos acaban de aclarar, tras Gabilondo dará la cara a José Luis Ábalos, eso sí, desde Ferraz, una sede que me describen como un auténtico páramo. Nada se mueve por allí. Por cierto, de quien ha encontrado mayor apoyo Gabilondo, respaldo inesperado, ha sido del ministro de Universidades, Manuel Castells, que se ha acercado hasta este hotel. No sabemos si por error o porque directamente prefiere a Gabilondo a Pablo Iglesias.
Pues si el apoyo de Gabilondo es Manuel Castells, pues lo dicho. En fin,
bueno,
ya está. Ya está. Sí, verdad, había un ministro de universidades, tiene razón,
por
Pilar.
Eso.
Nos vamos a la sede, por orden de aparición ya en este porcentaje de escrutinio, de Más Madrid, tercero en discordia, muy cerquita del PSOE, por cierto. En la Gran Vía, Belén Ibáñez.
Pues aquí todavía no hay declaraciones, más declaraciones que las que ha hecho Rita Maestre hace un rato. La única evaluación que ha hecho la portavoz del Ayuntamiento de Madrid en Más Madrid es que habla de sensación de optimismo, una sensación positiva que aún no se ha reflejado, dice, y que tiene que ver con la campaña que ha hecho Mónica García y que dice que va a permitir al bloque progresista tener una oportunidad de formar gobierno. No lo sé si lo verán igual ahora. Están orgullosos de la campaña que ha llevado a cabo la candidata. Un trabajo que asegura se verá refrendado en los resultados.
Gracias, Belén. Seguimos. Sede de Vox. Nos vamos hasta Chamartín, al norte de Madrid. Robert, Juan Andrés.
Pues ya hay cierto ambiente por los alrededores expósito del cuartel general de Vox. No nos dejan salir a la calle, pero bueno, he alcanzado a ver desde la puerta, en un momento que estaba abierta, a un nutrido grupo de simpatizantes. Hay un escenario ya montado, instalado justo en la entrada de esta sede, por si se da una eventual celebración después del recuento de votos. Y aquí dentro, sin embargo, se están manteniendo muy cautos a la hora de valorar estas encuestas, también del escrutinio, por supuesto. Solo ha hablado el portavoz de Acción Política, Jorge Buxadé, sin entrar mucho en detalles, más allá de agradecer la alta participación. La plana mayor del partido ya está reunida en la zona noble de esta sede con su candidata Rocío Monasterio al frente para seguir este recuento de votos en estas elecciones autonómicas y poco más trasciende dentro de esta sede nacional de Vox, en la que yo diría que hay relativa calma. Tampoco veo caras de celebración. Es verdad que queda partido, acaba de empezar el recuento, pero esta es la situación precavida que se palpa aquí en la calle Bambú 12. Ángel.
Gracias, Juan Andrés. Siguiendo Podemos, Alberto Escalante.
Pues en Podemos sigue el silencio más absoluto. Se espera que Pablo Iglesias comparezca a última hora de la noche, cuando ya haya resultados más o menos definitivos, porque siguen sin querer comentar los sondeos. Está siguiendo Iglesias el escrutinio junto a algunos de sus más directos colaboradores. Están con él Irene Montero, Jone Belarra, Rafa Mayoral, Pablo Echenique y también la que fuera candidata en 2019, Isa Serra. ¿Te acuerdas de ella, no? Bueno, pues está también...
Sí, esta es la en teoría número dos de la lista, que fue esta mujer condenada por a dos policías municipales de Madrid, mujeres, decirlas algo así tan elegante y tan feminista como: ojalá tu hijo te coja la pistola y te mate, seguro que tú, a la propia policía, te estás beneficiando, voy a ser elegante, a todos tus compañeros. Esta era la número dos de la lista de Podemos. Sigue, Alberto.
Nada, un dato más solamente, Ángel. Ahora mismo el partido de Rejón tendría más del doble de escaños que su antiguo compañero y amigo Pablo Iglesias. 24 más Madrid, 11 Unidas Podemos. Aquello de las venganzas se sirven frías y demás, ¿te acuerdas?
Sí, cola. Y terminamos en la sede de Ciudadanos, imagino que más que funeral. Álvaro García.
¿Qué tal, Ángel? Sí, se confirman los peores presagios. Con el 13% escrutado, Ciudadanos se está quedando fuera de la Asamblea de Madrid. Cero escaños, obtiene por ahora un 3% de los votos. Necesita 5 para seguir en el Parlamento Regional. Es pronto, pero es que las encuestas y el sondeo de GAT3 ya apuntaban a estos resultados. En esta sede de Ciudadanos no hay movimiento. Hace un rato el candidato Edmundo Val ha saludado a la prensa desde la primera planta, pero poco más. Baja de vez en cuando algún compañero de la prensa. Dice que hasta el final hay esperanza, pero no hay muchos más mensajes. Se esperan declaraciones una vez esté más avanzado el escrutinio, porque el tema no está para transmitir muchas emociones, porque recordemos, ahora mismo se esfumarían esos 26 escaños de Ciudadanos de hace dos años con el 3% de los votos hasta ahora. Y sobre todo llamativo que en la pantalla gigante aquí instalada vemos imágenes de la fiesta del PP en Génova, mientras aquí en esta sede de Ciudadanos todo lo contrario, absoluta tristeza.
Gracias, Álvaro.
A ti.
Compañeros de la mesa, en este especial me acompañan Javier González Ferrari, Pilar García de la Granja, José María Olmo y nuestro consultor experto en tantas cosas, Enrique Cocero. No pongas caritas, que tú lo eres. Me la dejaba votando hace un momento, Enrique, me pongo serio. Isabel Díaz Ayuso, ¿os imagináis el porcentaje de pelotas que le van a salir a partir de ahora a Isabel Díaz Ayuso? Eso hay que saber gestionarlo, ¿eh?
Pero yo creo que lo sabe gestionar muy bien un chico que se trajo aquí
a, hombre, un
tal Aznar. Hombre, yo lo digo desde
mi edad. ¿Cuándo fue?
Desde mi edad. Que se trajo a un señor lleno de gomina, y un bigotito un tanto ridiculín para aquel tiempo, que se llamaba José María Aznar, y hizo de él un líder.
¿A quién te refieres?
Me refiero a Miguel Ángel Rodríguez, naturalmente. Es decir, aquí ha habido una batalla soterrada. Es decir, que, en fin, no se ha visto, pero es Miguel Ángel Rodríguez contra Iván Redondo. Yo me imagino que a Iván Redondo el peluquín le está dando vueltas como, ¿comprendes? Como si fueran una esta de churros. Es una cosa terrible. Mirad, ya está en 61, el Partido
15%
Popular.
Escrutado.
Bueno, 15% escrutado. Os recuerdo que las encuestas de enero del 19 le daban al PP 22 escaños. 22 escaños.
Hace dos años, ¿eh?
Hace dos años. Le daban 22 escaños y sacó 30, 32, no me acuerdo. Y, hombre, eso es bastante, bastante importante. Yo creo que puede haber una sorpresa mucho más grande de la que esperábamos.
Veremos, estamos ya en el 18. Digo, resultados ya, FETEN. PP 61, PSOE 27, Más Madrid 24, Vox 13, Podemos 11. Pilar, el personaje, Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, yo creo que es una mujer que sabe sus límites, que conoce sus capacidades, que ha sabido rodearse de profesionales y no solo Mar, Miguel Ángel Rodríguez, como decía Ferrari, sino en momentos muy difíciles, pandemia, los mejores médicos. Ahí tenemos al consejero, a Zapatero, montar IFEMA, montar el Cendal. Le daba igual la crítica de todo.
Fíjate,
el mundo.
Permíteme
porque tiene
un
algo...
paréntesis, Pilar. Ella mismo me dijo a mí hace 10 días tomando unas cañas que tiene un equipo de viceconsejeros.
Espectacular.
Eso dice.
No, espectacular. Todos expertos, cada uno en lo suyo, ¿no? Lo explicaba el otro día el Financial Times muy bien cuál era este movimiento Ayuso, ¿no? Que lo venía a comparar un poco con el movimiento Reagan cuando empezó, ¿no? Porque había gente que la quería comparar con Thatcher o con Merkel. Esta no es una mujer de partido. Díaz Ayuso no conoce al partido desde dentro, ella no estaba entre los influyentes del partido, y sin embargo tiene algo que muy pocos políticos tienen, que es olfato, empatía y saber dónde están sus limitaciones y sus capacidades y ser lo suficientemente generosa como para rodearse de gente mucho mejor que ella. Y esto ha sido lo que ha demostrado y no ha tenido miedo y no tiene miedo, no tiene miedo, ella defiende las cosas que cree y la gente lo ha entendido perfectamente. Ella defendía al señor del bar, al tendero, por cierto, utilizando la frase tendero, al autónomo, a los padres que tenemos hijos con necesidades educativas especiales, no queremos que nos cierren los colegios de educación especial, a los enfermos, a los médicos, a las enfermeras. Ella ha tenido empatía.
¿Qué tal está Pepe?
Pepe está muy bien y hoy mucho más contento.
Olmo.
Es un personaje muy... A mí me parece apasionante porque en realidad ella llega a la candidatura a liderar la lista del Partido Popular de Madrid en las últimas elecciones casi como resultado de un accidente. En un Partido Popular que estaba en transición, saliendo Mariano Rajoy, llegando Casado, no estaba muy claro quién tenía que ocupar ese liderazgo en la Comunidad de Madrid tras la marcha de Cifuentes. Hace tres intervenciones buenas en televisión y Pablo Casado apuesta por ella. Y ahí es cuando yo creo que los madrileños han empezado a conocerla. Es cierto que no rehúye ningún debate y ahí es donde yo creo que está su mayor aval. Esa capacidad para librar ese discurso cultural que el Partido Popular durante los últimos años había dado de lado. Y luego también, y estoy de acuerdo con Pilar, o sea, tiene una gran intuición. Hay que tener en cuenta que a pesar de la complejidad de esta pandemia, muchas de las propuestas que ella hacía y que eran poco menos que pues se provocaban la mofa, ¿no?, por parte del gobierno, al final luego eran interiorizadas y asumidas por los propios expertos, por Fernando Simón y por Moncloa. Estoy pensando en el pasaporte sanitario, que al final hay un pasaporte
en
de vacunas,
el control de barajas.
En el control de barajas, estoy hablando de Zendal, en el tema de las mascarillas. Ha habido muchos asuntos donde ha demostrado tener una solvencia que el gobierno de España, con muchos más medios,
no tenía. Eso sí que son los técnicos.
Y luego,
porque ella no puede saber de eso.
Sí,
alguien por detrás le decía el aeropuerto, la mascarilla, y ella
no
lo ha aplicado.
Pero demuestra que se ha dejado de escuchar, claro, y luego los técnicos hay que saber elegirlo.
¿Para eso están?
Fernando Simón también es técnico, y el gobierno lo mantiene en su cargo más de un año después, ¿no? Yo creo que ahí ella ha tenido un gran acierto, y luego también se arriesgó muy pronto en liberar una batalla que luego ha resultado ser decisiva. Cuando se hablaba de economía o salud, ella pronto fue de las primeras, bueno, fue de las primeras que cerró los colegios cuando era necesario, fue la que propuso cerrar los colegios,
la que
pero
los
luego,
cerró.
Cuando llegó el momento de la apertura, encontró una vía intermedia que no afectaba tanto a la economía. Y eso no es producto del marketing que haya conseguido convencer a los bares, es que la gente cuando viene a Madrid ve que en Madrid están pasando cosas distintas que en el resto de España.
Yo el otro día, cuando le entrevisté en la Puerta de Alcalá, en una terraza, no sabíamos entonces, ni sé quién le vota, quién no, pero yo comentaba, y era una impresión personal, mira que llevamos años entrevistando a políticos, yo nunca había visto un fenómeno igual desde el coche hasta la terraza donde habíamos quedado. O sea, si se baja Cristiano Ronaldo, no le para tanta gente, porque aquí hay mucha gente del Atleti.
Claro.
Bueno, ahí tiene que haber hay gente pato.
Tiene unas circunstancias, bueno, además, muy complejas.
Sí, pero te quiero decir que el fenómeno Ayuso, ¿cómo se explica desde el punto de vista político-popular en una facultad de políticas, Enrique?
Lo primero que hay que tener en cuenta es que los madrileños veníamos de Ruiz Gallardón, veníamos de Esperanza Aguirre y de repente con Cifuentes se fastidia todo. Y después de Cifuentes, Ignacio González, y eso fue una pérdida, un desnortamiento del electorado conservador de Madrid bastante importante. E Isabel Díaz Ayuso ha venido a recuperarlo. Ha demostrado que tiene una grandísima capacidad de ser pragmática. Ha sabido rodearse, como bien habéis dicho todos, de un equipo lo suficientemente solvente, pero no numeroso. Y aquí, si queréis, ponemos a hacer contraposición con lo que pueda estar sucediendo en Moncloa. Y al mismo tiempo ha sabido recuperar esa firmeza y ese vector y esa dirección de lo que el votante conservador o de lo que el votante liberal en Madrid es, esperaba después de la desaparición de Aguirre. Con lo cual, ahora mismo yo creo que Isabel Díaz Ayuso, que yo sí creo que además es una persona que no solamente ha sabido adaptar su conocimiento a lo que pueda estar ocurriendo en una sede de gobierno de la región de Madrid, sino que también conoce el Partido Popular y sabe lo que puede sacar del Partido Popular y todo lo que puede absorber del capital humano que puede haber ahí dentro, ha sabido conjugar y se ha dejado, como bien habéis dicho, se ha dejado aconsejar por sus asesores y por sus cercanos. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado, que básicamente el electorado de Madrid, el electorado conservador liberal de Madrid, ha sabido recuperar o ha sabido ver una nueva directriz en algo que había perdido con Esperanza
Aguirre. Y veremos votos del PSOE, perdón, porque mañana cuando analicemos las votaciones...
El famoso cinturón.
Efectivamente.
Mira, dos mensajes que me llegan. Mi colega Vicente Ordaz, de COPE Valencia, me dice: ese fenómeno social solo es comparable al que le pasaba a Rita Barberá, que en paz descanse, en Valencia Ciudad. Me parece una observación interesante. Y me escribe Javier, un amiguete de tantas cosas, y me dice: cada día estoy más que orgulloso de haber ayudado en IFEMA cuando todo este mal sueño empezó, y recuerdo cómo tanta gente decía que esto no iba a valer para nada. Con símbolos como IFEMA, aquel pabellón 14, el cendal, tanta caricatura del cendal que hablábamos, al final lo que muchos decían, la loca no estaba tan loca.
No, vamos a ver. Yo la conozco hace, bueno, relativamente poco, pero he tenido la oportunidad de charlar con ella en varias ocasiones. Lo que es valiente. Valiente, que no es precisamente una virtud que adorne a nuestros políticos actuales. Ella es valiente y ha ido a la cabeza. Es decir, mire usted, hemos estado un año en shock, un año y pico en shock. Y por lo tanto, con ese shock, lo que estaba haciendo el señor Sánchez era que nos tenía absolutamente dopados. Y esta señora ha salido y ha dicho la verdad. Por eso le pone enfermo a Sánchez esta señora.
25% escrutado, un cuarto ya de los votos, esto va a velocidad de crucero. Centro de Datos, IFEMA, Pilar García Muñiz, hola de nuevo.
Hola Ángel, de nuevo, pues sí, efectivamente esto ya va cogiendo velocidad de crucero, como dices, estamos con el 25,85% de los votos escrutados. Y te puedo contar que ahora mismo el Partido Popular sigue sumando escaños, estaría ahora mismo en los 62 representantes, son 32 más que en los comicios de 2019. El PSOE se dejaría 11 representantes, estaría ahora mismo con 26 escaños, 24 más Madrid, que sumaría 4 respecto a los de 2019. Vox, uno más que en los últimos comicios, es decir, llegaría hasta los 13. Podemos sumar 4 escaños, se quedaría en 11. Y como hemos venido contando a lo largo de este programa especial, desde que ha comenzado el escrutinio, pues Ciudadanos no se mueve, es decir, continúa con 0 escaños. Eso quiere decir que pierde los 26 que había conseguido en las últimas elecciones. Con estos datos, que son momentáneos, no son definitivos, ni mucho menos con el 25,85% de los votos escrutados, pues hay varias claves que quiero destacar. La primera, que Ciudadanos se queda fuera de la Asamblea de Madrid y además que Ciudadanos es, junto al Partido Socialista, el único partido que pierde escaños en estos comicios de 2021. Y lo más destacado a esta hora es que PP y Vox superarían al bloque de la izquierda.
Recordamos datos, estamos casi en el 30%, PP 62, PSOE 26, Más Madrid 24, Vox 13 y Podemos 11, Ciudadanos 0. Gracias Pilar, volvemos enseguida.
Hasta luego.
Nekane, los oyentes.
Siguen muy pendientes de todo lo que estamos contando en esta noche electoral. Nos dice, por ejemplo, Gerardo: récord histórico de votos. Los ciudadanos estamos muy hartos y sabemos que nuestra papeleta es más importante que nunca. También nos escribe Verónica: ¿harán autocrítica los perdedores? Más de uno va a tener que cambiar la forma de hacer su política. Y también seguimos escuchando opiniones, nota de voz que nos están llegando al WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555.
Aquí desde Boston y nada, obviamente muchísima alegría de que Ayuso haya arrasado completamente. Bueno, saludos, gran trabajo y nada, a por todas. Viva España y viva Madrid.
Desde ahí están pendientes de lo que estamos contando desde Boston. Y también hay un oyente más que nos dice, bueno, se refiere directamente a los tertulianos, habláis de qué van a hacer el PSOE y Podemos después del previsible batacazo, huida hacia adelante, pero ¿os creéis que Sánchez e Iglesias van a bajarse de la burra?
Iglesias ya se ha bajado, lo de Sánchez está por ver. ¿Qué decía Ferrari?
No, que me manda un mensaje cortito, un amigo del que me fío mucho, que dice que la derecha ha ganado en todos los distritos de Madrid. En todos.
Interesante. Luego hablamos de los modelos, pero un dato, y os pido casi un titular a todos, un dato que se produce por primera vez en la evolución de esta tarde-noche, de esta noche electoral del 4 de mayo, elecciones en la Comunidad de Madrid. En el recuento, estamos ya en el 30%, Isabel Díaz Ayuso no necesita ya el sí de Vox para gobernar. Me parece que este escaloncito me parece clave. ¿Cómo lo veis, Enrique?
Pues evidentemente esto ya deja sentenciada la elección. Era el momento, era el margen que todo el mundo estábamos esperando para ver si realmente el movimiento aquel que se inició con el tema de Murcia iba a tener su contraprestación, y evidentemente aquí es donde lo estamos viendo ahora mismo, con una segunda votación en la que Vox se abstenga y así también disipar muchos de los fantasmas que han estado acosando por parte de la izquierda de la llegada de la ultraderecha, quedan ya completamente diluidos.
Tengo dos minutos para los tres. Olmo.
Bueno, una de las cosas que van a quedar claras esta noche, y lo hemos dicho antes, es que Tezanos no puede seguir ni un segundo más al frente del CIS. No tendría que haber sido nunca nombrado, pero ya que está y lleva ahí ya casi dos años, pues yo creo que mañana es un buen momento para que presente
su dimisión. Pero no te refieres por lo de los tabernarios, sino por las encuestas.
Claro, yo no, es que, no, que no tanto por su opinión, efectivamente, sino por el trabajo por el cual supuestamente fue elegido, ¿no? Era por su capacidad, su destreza demoscópica. Hay que recordar que la desviación es de más de 10 puntos entre Partido Popular y Partido Socialista. En unas circunstancias, además, donde, y habéis escuchado seguramente en estas últimas semanas muchas veces decirlo a Micha Vila, era especialmente fácil predecir lo que iba a ocurrir en la Comunidad de Madrid, porque estamos hablando de una circunscripción única que además es muy proporcional. Más de 10 puntos de desviación es un error mayúsculo.
Bueno, Pilar. Yo creo que decían que hablase la mayoría y la mayoría haya hablado, ¿no? Aquí había dos modelos de país y de sociedad.
Otro spoiler. Iba a hablar de los modelos después.
Sí, sí. No.
Ya, pero por si acaso yo ya no llego.
Tío, no es. Decías
sí,
Ferrari.
Sí, sí, no. No, que no es que se haya equivocado Tezanos. Tezanos estaba ahí para lo que estaba.
Claro.
Para manipular el CIS, que ahora es el centro, ¿comprendes? El Centro de Investigaciones Sanchistas, que es como debería llamarse. Y este señor es un empleado de Sánchez, mejor dicho, es un empleado de todos nosotros, porque tiene un cargo público con el que le pagamos nosotros de nuestros impuestos. Y es tal su desvergüenza que cuando le criticas te llama. Es decir, yo afortunadamente aprendí, porque yo no sabía, pero mi nieto mayor me dijo, pero abuelo, ¿por qué tienes este, quita este contacto? Y ya no he vuelto a saber nada de él. Qué gusto.
Yo porque no tiene mi teléfono, pero tengo que decir en defensa del CIS que el CIS no se equivocó, Tezanos se equivocó, en el sentido que si uno quitaba la previsión de voto y se leía la encuesta, veía claramente que esto que estamos viendo hoy iba a pasar. Lo que pasa es que luego al final había una paginita,
claro,
que hacía un reparto un poco raro.
Seguimos, especial elecciones en la Comunidad de Madrid, 4 de mayo, en esta terraza preciosa del restaurante Puerta del Sol del Corte Inglés. Yo cada vez que me doy la vuelta y miro el reloj de las campanadas y veo a Ferrari, no sé por qué, me recuerda a Annie Artiburu. O sea, es una sensación.
A ti también, oye, te pasa.
O sea, si a ti también te pasa, Olmo.
A mí también me pasa.
Es curiosísimo.
Sí,
es lo que tiene la cosa.
Sí, tú a mí me recuerdas, sin embargo.
Cacha.
No, porque voy a hablar de otra cadena de televisión.
Luego hablamos.
¿Cómo se llama el cocinero de Antena 3?
Luego hablamos, no me acuerdo. Dale.
Ángel Expósito.
Especial elecciones.
4M. La batalla por Madrid.
COPE. Estar informado.